día para viajar, con Pablo Vázquez en RPA.
Es que no hablábamos con Alicia Ballina ya, estaba yo mirando aquí los datos desde el sábado ya 30 de noviembre. Claro, es que entre los especiales por el medio, de Salas, de Elena, tenemos aquí abandonada nuestra Alicia, pero no, eso no puede ser. Y para cerrar este fin de semana, último ya del año, pues tenemos la sección de Mujeres Extraordinarias, siempre con nuestra historiadora del arte, Alicia Ballina. Muy buenos días, Alicia.
¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo estáis? Encantada de saludaros de nuevo.
Bueno, no te enfadaste con nosotros por este mes prácticamente de ausencia, ¿no? No te enfadaste.
No, os perdono. Para acabar el año hay que reconciliarse con todas las cosas pasadas, así que vamos a por ello y empezar este 2025 con muy, muy buen pie.
Seguro, seguro. Oye, a lo largo de este 24 han pasado muchas mujeres extraordinarias por aquí, de diferentes épocas, años, con temas increíbles cada una de ellas, y para no ser menos, esta última, en este sábado 28 de diciembre, Día de los Inocentes, por aquí no hacemos inocentadas, pues tenemos una mujer que fue sin duda interesante, también bastante pionera, siglo XVII, ya nos vamos situando, y que se dedicó al tema también artístico, a la escultura, si no me equivoco, ¿no?
Eso es, la verdad es que es una gran desconocida, yo creo, pero fue la primera mujer escultora, además que trabajó para el servicio de dos reyes, de nada más y nada menos que Felipe V y Carlos II, ¿no? Fue una mujer, Luisa Ignacia Roldán, ¿no? La Roldana, que así fue conocida porque era hija de otro afamado escultor, que había montado un taller en Sevilla, que además evidentemente era conocido por su apellido, Roldán. Y bueno, y su padre fue su impulso y hizo de ella, bueno, pues la gran escultora en la que se convirtió y de la que afortunadamente el Museo Nacional de Escultura de Valladolid, que ahora tiene una exposición sobre ella, pues nos ha permitido ir descubriendo facetas nuevas y muy, muy interesantes, que para los que tengáis tiempo y estéis de vacaciones y os guste moveros y ver nuevas cosas en Valladolid, hay una exposición magnífica dedicada a esta escultora sevillana, aunque muerta en Madrid, en la corte, y una escultora barroca realmente importante en la Andalucía de finales del siglo XVII.
Siempre curioso, Alicia, estas mujeres que rompen un poco esos moldes, ¿no? En el siglo XVII, imaginémonos, una mujer trabajando ahí en ese taller de ámbito escultórico y generando imágenes que, si no me equivoco, fueron principalmente de carácter o matiz religioso, ¿no? Por lo que estaba viendo un poco también en algunas de sus obras, ¿eh, Alicia?
Sí, claro. Pensad que bueno, estaba influenciada fundamentalmente, como ya dije, por su padre, en cuyo taller trabajó en Sevilla hasta que ella se casó, y por supuesto su escultura, como no podía ser de otra manera, era de temática religiosa, ¿no? Barroca, porque se había, ya sabéis, o si no conocéis, se habían establecido una serie de directrices en el Concilio de Trento que lo que pretendían era, bueno, sensibilizar al fiel, humanizar el arte e intentar que la religión pues fuera algo más cercano al pueblo y que toda esa población iletrada y no formada pues conociera lo que era el misterio de la religión y de la vida de Cristo a través de imágenes, ¿no? Y entonces ella lo que hizo fue hacer esculturas, muchas de ellas, aunque luego había otras más pequeñas en barro cocido y policromado, hizo incluso esculturas de tamaño natural, ¿no? Para sacar en procesión, imágenes de vestir, y también, como digo, otras más pequeñas para devoción particular o para la utilización de los propios conventos, ¿no? Instituciones religiosas. Y realmente fue una mujer muy interesante porque trabajó, como digo, dentro del taller de su padre, ahí alcanzó un tremendo prestigio, le llevó llegaban muchísimos encargos y bueno, la economía familiar, gracias a ella y a algunos de sus hermanos, pues le permitió a su padre también montar talleres más grandes donde había muchísimos operarios. Y es muy curioso que sus hijas mayores, no solo Luisa, sino Francisca, por ejemplo, otra de las hijas, bueno, se dedicaba a policromar estas esculturas. Era muy frecuente que hubiera un maestro tallador que se encargaba de realizar la figura en madera y luego que otra persona les aplicara el color, ¿no? Otra de sus hermanas, como digo, Francisca, les daba el color, les daba la policromía, y luego incluso hubo otras hermanas como María y Luisa, de ellas que es verdad que trabajaron y se inclinaron más hacia la escultura.
Entiendo por lo que nos dices también que ya en vida fue su obra también bastante reconocida y conocida, las dos, ¿no?
Sí, sí, sí. Ella, como digo, bueno, trabajó en el taller de su padre adquiriendo gran fama, luego se casa ya en 1671 y después de la boda, que se casa con 19 años más o menos, pues ya, bueno, pues ella, bueno, con la ayuda de su marido, que además parece ser que le apoyó, le animó y se encargaba también de policromar algunas de sus esculturas, pues empezó a trabajar también por cuenta propia, gracias a las relaciones de colaboración que había mantenido con los, bueno, con quienes lo solicitaban los encargos a través de su padre. Pero fijaros, algo muy curioso es que ella, como mujer, se le encargaron numerosos contratos para procesionar en Semana Santa, por ejemplo, con sus dolorosas, ¿no? Pero ella, al ser mujer, no podía firmar esos contratos con las congregaciones o las hermandades religiosas y tenía que firmar su marido los contratos por ella, ¿no? Para que os fijéis que, bueno, y de hecho se le han atribuido muchísimas imágenes de procesionales de la Virgen de la Macarena, de las Dolorosas, de que salen en pasos procesionales en la capital sevillana, ¿no?
Uh-huh. Es curioso, sí. Más o menos la vida ya la vamos reconociendo, es una figura sin duda trascendental. Y como suele ser también habitual, Alicia, bueno, pues tuvo sus diferentes momentos, porque tuvo una etapa en Sevilla, también estuvo por Cádiz, luego estuvo en la Corte de Madrid, también le tocó un poco la faceta viajera en ese aspecto, ¿no?
Sí, efectivamente, ella después, como digo, de casarse, pues recibe abundantes encargos y se instala precisamente en Cádiz porque, bueno, le propusieron ahí realizar varias esculturas de San Servando, de San Germán, para exponerse en el ayuntamiento de la ciudad y que además hoy se pueden ver en la Catedral Nueva de Cádiz. Estoy hablando de finales de la década de los 80, de 1687-89 aproximadamente, y ella hizo durante su estancia en Cádiz muchas esculturas para la ciudad y también para poblaciones próximas, ¿no? Sobre todo, bueno, en la zona de Puerto Real hay una imagen de Nuestra Señora de la Soledad, bueno, en Arcos, bueno, hay, como digo, bueno, Cristos yacentes, esculturas de San Francisco de Paula, etcétera, y bueno, pues los temas estrella también, como digo, en Arcos de la Frontera, creo recordar que había en la iglesia de San Pedro también y en Jerez de la Frontera un Niño Jesús, muy interesantes, y por supuesto en Sanlúcar de Barrameda, ¿no? Y luego ya hacia finales de 1688-89, a principios, ella se traslada junto a sus hijos, dos hijos tuvo, y con su marido a Madrid, ¿no? Para intentar ese reconocimiento oficial, ¿no? Y Madrid era la corte, era el lugar fundamental para poder, bueno, mostrar sus dotes como artista ante el rey, y entonces, y evidentemente para mejorar su situación económica, ¿no? Y en los primeros tiempos en Madrid, pues evidentemente hace esos, como decía, pequeños grupos escultóricos de terracota, de barro cocido, y fue luego Carlos II quien la nombra escultora de cámara, ¿no? Porque, bueno, ella tenía también la protección de algunos mecenas y de la ayuda de cámara, del ayudante de cámara del rey, y en 1692 pues le llega ese nombramiento de escultora de cámara, que es el máximo grado al que podía alcanzar un artista, en este caso un escultor, ¿no? Se le asignó, creo recordar que era un salario de 100 ducados anuales, que es muchísimo para la época, ¿no? Y ya, bueno, pues la empieza a firmar sus obras como escultora de cámara, ¿no? Hay una fantástica obra de ella en el Escorial, el Arcángel San Miguel venciendo al demonio, ¿no? Que es una de sus obras más conocidas, que está firmada ya por ella. Estamos hablando de una mujer que firma obras como escultora de cámara a finales del siglo XVII, que es algo absolutamente único y singular.
Sin duda, sin duda. Y por cierto, ese arcángel que tú acabas de mencionar, es espectacular, ¿eh? Solo basta. También sí, invito siempre a los oyentes que vayan mirando a veces un poco, si hablamos de una autora literaria, algunas de sus obras, pero de una autora escultor, a nivel escultórico, como es la Roldana, este Arcángel San Miguel es espectacular, lo vuelvo a decir, es que es impresionante. Está en la Galería de las Colecciones Reales, si no me equivoco, ¿eh, Alicia?
Eso es. La verdad es que es apabullante, ¿no? La fama que adquirió en vida para ser una mujer, ¿no? Uh-huh. Pensad que luego su padre muere, a ella le nombran heredera también de parte del taller, muere el rey Carlos II, le sustituye en el reinado en 1701 el primero de los Borbones, Felipe V. Es cuando ella vuelve a presentar al nuevo rey dos obras para que, bueno, le nombraran nuevamente escultora de cámara, porque además ella tenía una serie de ventajas, le daban mantenimiento de casa, de pensión para ella y para sus hijos, etcétera. Entonces, bueno, imaginaros cómo la importancia que tendría esta mujer, porque, bueno, hay obras de ella, como digo, en el Escorial, en las Descalzas Reales, etcétera. Bueno, pues el rey Felipe V le vuelve a revalidar, digamos, el título de escultora de cámara, y también va a trabajar para este rey, ¿no? Para el primer Borbón.
¿Conocemos un poco la parte final o cómo falleció? ¿Se conoce un poco ese dato? ¿Quedó un poco también un poco ahí en el oscurantismo ese momento final, Alicia?
Bueno, realmente, bueno, los últimos años, bueno, son medianamente conocidos, claro, porque ella trabajó en Madrid y sí que, bueno, se encontró la partida de defunción en la iglesia de San Andrés en Madrid, creo que era con fecha de 10 de enero de 1706, uh-huh. y bueno, y realmente esos son los datos que tenemos, ¿no? Poco más. Lo que sí podemos decir es que, bueno, fue una mujer tremendamente importante. De hecho, el Ministerio de Cultura ha comprado a lo largo de los últimos años obra de la Roldana. Hace poco adquirió una pieza, creo que fue por 330.000 euros, ¿no? Que forma ya parte de las colecciones reales y que se titula Éxtasis de la Magdalena y que creo que se va a poder contemplar o se puede contemplar ya en la exposición que recoge ahora el Museo Nacional de Escultura de Valladolid, ¿no? Y como digo, durante los últimos años, el Estado español se ha preocupado por adquirir y consolidar la figura de la Roldana como una referencia fundamental en torno a la escultura sevillana, junto con artistas de la talla de, pues, algunas primeros figuras, ¿no?, que conocemos del 16, ¿no?, como Juan de Juni o Alonso Berruguete y del vallisoletano Gregorio Fernández, ¿no?
Sin duda, sin duda. Casi terminando, algunas de sus obras también han viajado bastante porque hay representación de obra de la Roldana en lugares tan lejanos como Los Ángeles o Nueva York o aquí también en Londres, o sea que también tiene representación su obra a lo largo y ancho del planeta, Alicia.
Pues sí, bueno, la verdad es que hay hasta en Detroit, hay una Virgen de la Soledad en Detroit, hay en Filadelfia también una Virgen con el Niño, creo recordar que también hay en el Victorian Albert Museum de Londres una aparición de la Virgen a San Diego, en la Getty de Los Ángeles, o sea, que es una mujer que realmente yo creo que debe ser reconocida y ocupar el sitio que durante tantísimo tiempo pues se le ha negado. Que es, de hecho, muchas de las obras que ella realizó no se le atribuyeron hasta hace muy, muy poquitos años, ¿no? Porque eran atribuidas a su padre o a algunos miembros del taller sevillano de su padre, con lo cual es una figura que está en constante, yo diría, proceso de investigación, de análisis, de estudio para poder, bueno, reordenar la historia del arte y esas imágenes y esas figuras tan relevantes que le fueron negadas, ¿no? Como autora.
Así es, así es. Y como siempre decimos aquí, siempre a lo largo de este año y tiempo que llevamos hablando con nuestra colaboradora y amiga Alicia Ballina, ponemos el foco sobre estas mujeres, ¿no? Tal vez menos conocidas, pero que como veis en este caso, Luisa Ignacia Roldán Villavicencio, la Roldana, siglo XVII, una de las grandes figuras de la escultura, sin duda del barroco español, y en ese momento trascendental y con muchos ejemplos. Hoy ha sido nuestra protagonista en la sección de mujeres extraordinarias que por este año ha sido la última, pero que ya el año que viene seguramente volveremos porque siguen muchas mujeres todavía por contar y esperemos que siempre lo hagamos con nuestra amiga Alicia Ballina. Un abrazo muy fuerte, Alicia, buena entrada en el año, buenas fiestas y hablamos ya en el 2025, ¿eh?
Pues sí, por supuesto. Ya sabéis que aquí estoy encantada de hablar con vosotros y de descubriros nuevas historias. Así que os mando un abrazo muy fuerte. Os deseo un feliz año nuevo y que el 25 nos traiga muchísima salud y muchísimas historias increíbles como la de la Roldana. Un abrazo fuerte.